En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a El Espejo. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad diocesana. Un programa que va a dedicar unos cuantos minutos a la memoria anual 2020 de Cáritas Vizcaya que se ha presentado esta mañana en el contexto de la celebración este próximo domingo 6 de junio de la festividad del Corpus Christi, Día de la Caridad. Enseguida resumimos esta comparecencia de prensa hoy en Bilbao de Cáritas Vizcaya.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Cáritas Vizcaya presenta su memoria 2020, reflejo de los efectos de la pandemia en la población más vulnerable. Ana Sofi Tellechea, responsable del Departamento de Análisis y Desarrollo de Cáritas Vizcaya.
Bien, de este conjunto de personas atendidas entre las tres Cáritas de Euskadi, 13.096 fueron las acompañadas en Cáritas Vizcaya, ¿no? El 55% de ellas fueron mujeres. El trabajo que se ha desarrollado en Cáritas ha ido transitando por distintos espacios de la vida y con distintos colectivos, ¿no? Ha sido un trabajo integral. Ahí veis las cifras de las distintas áreas de actuación que intervienen en Cáritas Vizcaya, ¿no? La acogida integral, el acompañamiento y la atención a personas sin hogar, la intervención en el ámbito del empleo y de la economía solidaria, el acompañamiento y la formación en el campo de la promoción social y personal, el acompañamiento en las relaciones familiares y a la infancia, la atención a la juventud, a las personas mayores y al envejecimiento, los proyectos de cooperación internacional y migraciones, y luego la atención en el servicio psicológico y en el servicio jurídico. Ese trabajo ha sido sostenido por 1.922 personas voluntarias, prácticamente mujeres, el 80%, y también sostenido por las más de 5.000 personas socias y colaboradoras.
Ana Sofi Tellechea hace una radiografía de las personas usuarias atendidas, algunas de ellas acudían por primera vez a Cáritas Vizcaya.
Lo primero que queremos destacar es que de las 13.096 personas atendidas, el 39% fueron personas que llegaron por primera vez a Cáritas en el 2020, ¿no? Esas más de 5.000 personas nuevas para Cáritas, ¿no? Un 48% de ellas mujeres. Y que en torno al 60% de las personas son autóctonas o son personas migrantes en situación regularizada. Y de ellas el 60% también mujeres, ¿no? Respecto a las características de los hogares en los que viven estas personas, para nosotros sigue siendo característica principal los hogares con menores a su cuidado, ¿no? Con hijos e hijas a su cuidado. O sea, 6.267 personas pertenecen a hogares de estas características y el 61% también mujeres. Y dentro de estos hogares está la presencia de personas que viven en hogares monoparentales, normalmente encabezados por una mujer. También esta situación ha puesto de relieve las personas que viven solas, ¿no? El 3.918 personas pertenecieron a hogares unipersonales, sin vínculos familiares primarios de apoyo, y de ellas el 47% fueron mujeres. Desde la perspectiva de las edades, el 35% de las personas que acompañamos en Cáritas son menores de 25 años. 3.200 niños y niñas menores de 18 años y 1.432 jóvenes entre 18 y 25 años, ¿no? El grupo más mayoritario es un grupo de edad intermedia entre 26 y 50 años y luego también cabe destacar el trabajo que se ha hecho de acompañamiento con 676 personas mayores de 65 años, donde ahí la presencia de las mujeres también es significativamente mayoritaria. Como conclusión, sí queremos destacar que la soledad y la debilidad de las redes primarias de convivencia, bien por constituir un hogar unipersonal o bien por constituir un hogar monoparental, una mujer sola, con poca red de apoyo, con menores a su cuidado, con hijos e hijas a su cuidado, es una característica importante de las personas que hemos atendido en Cáritas en 2020.
Ana Sofi Tellechea habla de las iniciativas, de las acciones necesariamente adaptadas a la situación de la pandemia.
Bien, la primera adaptación que tuvimos que hacer ante la irrupción de la pandemia fue el refuerzo de ayudas económicas a familias y a personas que estaban en situación de pobreza, con las que ya veníamos trabajando y con las que intuíamos pues, que se iban a quedar en esta situación por el impacto de la pandemia, ¿no? Y como hemos relatado al comienzo, con personas que estaban aisladas, confinadas en sus casas y también las personas que estábamos desarrollando esa actividad también confinadas, ¿no? Desde ahí tuvimos que hacer dos movimientos. Un fondo dotacional de ayuda económica y reforzar el fondo para este fin y además desarrollar una metodología de acceso a ayudas a través de móvil para garantizar que a las personas tengan cuenta bancaria o no tengan cuenta bancaria puedan acceder a la prestación económica. Ese desarrollo sí ha tenido un reconocimiento en materia de innovación tanto por Euskalit como Innovasque, entre otros, ¿no? Otra de las cuestiones que teníamos que hacer era articular el voluntariado, articular el contacto con un proyecto compartido con Gobierno Vasco, el Guztion Artean, donde hicimos la recepción de personas que se mostraban disponibles para poder echar una mano y con necesidades de acompañamiento de personas que estaban confinadas, ¿no? Y ahí pusimos en marcha el proyecto Guztion Artean. Otro de los campos importantes era el grupo de niños y niñas. Habéis visto la importancia que tienen las familias con menores y con hijos e hijas a su cuidado en nuestro ámbito de actuación. Y los niños y niñas estaban en casa con las clases suspendidas, ¿no? Por lo tanto, el refuerzo educativo, mantener la atención y el acompañamiento tanto a los niños y a las niñas como a los padres y a las madres, sobre todo solas frente a esa situación, en el caso de las monomarentales, en el trabajo de que esos niños no sufrieran la brecha educativa, ¿no? Ahí articulamos metodologías online, WhatsApp, llamadas telefónicas, para seguir ofreciendo ese refuerzo educativo a los niños y a las niñas. Las personas sin hogar es otro colectivo vulnerable que se vio impactado de manera especial y sigue estando en esa situación por el COVID. Ahí tuvimos que hacer una adaptación en los servicios de atención de comedores, en los servicios de atención nocturnos, ampliando horarios e incorporando también metodología de acceso a la comida a través de tupper, ¿no? Y ampliar también los turnos de comedor y de duchas y de todos los sistemas de apoyo para que paulatinamente todas las personas pudieran tener los recursos respetando las medidas de distancia. También pusimos en marcha un nuevo dispositivo, Begoñetxe Aterpea, dirigido a personas jóvenes en situación de calle y que emergía pues en esta situación. Y luego, múltiples adaptaciones que, en definitiva, lo que van a hacer es adaptar nuestro acompañamiento, que es individual, personalizado y muchas veces también grupal, pero que en lo que lo presencial tiene una importancia fundamental a las distintas necesidades de todos estos colectivos que os estamos presentando, ¿no? El desarrollo de tecnología online, pero también adaptada a las capacidades y posibilidades de las personas, las llamadas telefónicas, el reducir grupos una vez de que se ha podido incorporar la actividad normalizada, tanto a personas mayores en situación de soledad, a las personas que requerían asesoramiento jurídico en momentos muy complicados y ante situaciones complejas, a personas adultas, jóvenes, menores que necesitaban apoyo psicológico y emocional, que lo siguen necesitando, a personas que estaban buscando y que se reenganchan en la búsqueda de empleo, que necesitaban información, orientación, formación, referencia, ¿no?
Ana Sofi Tellechea hace un relato de las conclusiones de este tiempo complejo marcado por la pandemia.
Varias conclusiones que sacamos de la experiencia de este año, ¿no? Una de ellas es que las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia impactan de manera global, intensa y inminente, rápidamente, ¿no? A familias atendidas en Cáritas, es decir, a familias que ya antes se situaban en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Hay tres impactos que son clásicos a toda la crisis, ¿no? A todas las crisis. Una es el empleo, pero también descubriendo que en este caso ha aflorado la gran precariedad del empleo y también ha aflorado lo extendido que está en las capas más vulnerables el empleo informal, el empleo sin contrato. Por lo tanto, tanto la precariedad laboral como el empleo informal tienen en común que protegen muy poco en el momento actual, en el momento en el que está la persona, y que además cuando desaparecen dejan a las personas en total protección, en desprotección, sin plan B. Eso ha impactado directamente en el nivel de ingresos de las personas, dejando y arrojando a muchas familias a situaciones de pobreza y pobreza severa. Y la siguiente dimensión, que es la que más preocupa a las familias y ha sido la que ha absorbido el primer impacto de todo eso, es la vivienda. Las dificultades de las familias para mantener los gastos de vivienda en alquiler, suministros, en el que se ha incorporado la cuestión de la digitalización, pues ha sido uno de los primeros impactos y ha mostrado también la debilidad que tenemos en el ámbito del derecho social a la vivienda. Junto con estas, que son clásicas y que ya sabíamos que estaban por ahí invisibilizadas, amagadas, surgen dos cuestiones pues nuevas, ¿no? Una es, yo no diría que son nuevas del todo, pero sí que cobran mucha importancia. La brecha digital, que afecta tanto a adultos como a niños y niñas de distinta manera. En los niños y niñas, añadiendo a la brecha digital la dificultad para mantener la igualdad de oportunidades en los procesos educativos, y a las personas adultas para acceder a los derechos, ¿no? Una brecha digital que tiene que ver con equipamiento, capacidades y también con poder tener conexión online. Y el siguiente impacto que ha tenido es el debilitamiento de las redes de relación. El aislamiento ha pasado factura, ¿vale? Y la distancia social ha pasado factura y está pasando factura a las familias. Aislamiento social, la fatiga de la pandemia, que está haciendo mella en la salud física, pero también en la salud psicológica y emocional, de niños, jóvenes y adultos, ¿no? Las personas empiezan a mostrar claros signos de que están afectadas psicológica y emocionalmente por la incertidumbre, por la inseguridad y por las condiciones de vida en las que están atravesando durante largo tiempo, ¿no? Hay una característica que es principal en esta pandemia y es la acumulación de problemas. Los problemas no han sido de uno en uno, sino que han sido todos estos problemas que estamos narrando a la vez en familias y personas que ya estaban en situación de vulnerabilidad y de manera inminente. Con lo cual, el rastro y la herencia que va a dejar eso, pues es de largo recorrido. Es una herencia que entendemos que no podemos aceptar como sociedad.
Carlos Vargos, director de Cáritas Vizcaya, destaca el apoyo de la sociedad.
Esto solo ha sido posible con un apoyo extraordinario, generoso, emocionante en muchos momentos, en los que la sociedad, con su apoyo, con su solidaridad organizada, nos ha estado diciendo, ¿no? Vosotros podéis con esto, ¿no? El apoyo ha sido de un total de 14.400.000 euros que hemos tenido que distribuir en las diferentes áreas. Antes hemos puesto las áreas de intervención, ahora están pues condicionadas por su inversión económica. Inversión porque lo hacemos en personas y siempre que se hace alguna aportación económica a las personas es en modalidad de inversión. 14.400.000 euros, muy por encima de lo que es habitual en Cáritas. Destacar las ayudas directas, ¿no? El gráfico que os pongo ahora es las ayudas directas, 3.300.000 euros en ayudas económicas directas, fundamentalmente en el ámbito de la alimentación y subsistencia y en el ámbito del mantenimiento de la vivienda. Han sido los dos grandes focos de atención, junto con vales de supermercado, eliminación de barreras arquitectónicas en algunos casos, ayuda a la formación u otras ayudas a la contratación. Pero fijaros la desproporción que ha habido en este momento en ayudas de subsistencia y de sostenimiento de la vivienda. Nuestros ingresos, el 60% provienen de nuestra base social, una base social que ha reaccionado, como digo, de manera emocionante a esta situación, ¿no? De tal manera que decíamos en marzo del 2020 dotábamos 500.000 euros, ahora mismo estamos en condiciones de solicitar apoyo para hacer una dotación de 2,5 millones de euros para poder responder a una situación que se mantiene en el tiempo. La ayuda económica que hemos dado en el 2020 vemos que no está debilitándose, no está aflojando, seguimos con un nivel de intensidad en ese apoyo muy significativo y vemos la necesidad de solicitar ayuda, de solicitar apoyo para dotarnos de este fondo de emergencia de 2,5 millones. Y en todo esto, pues hemos aprendido mucho y estamos haciendo un esfuerzo grande por consolidar los aprendizajes para que no se nos olvide. Uno de los aprendizajes fundamentales es el cuidado, la relación, los vínculos. Cuando en esta campaña de este fin de semana decimos el voluntariado es la clave que genera vínculos fraternos, vínculos mutuos.
Una tarea que se ha hecho y se está haciendo desde la gratuidad.
Y esto es gratis. El vínculo, la relación, el acompañamiento de las personas una a una, el cuidado entre nosotros es gratis. Y desde ahí, para acabar, en el último bloque que os queremos comunicar, nos parece muy importante también visibilizar las incoherencias de nuestro modelo de vida. La situación sanitaria ha puesto en evidencia un montón de rupturas, ¿no? El COVID nos ha sacado los colores como sociedad. Ha ridiculizado este modelo social basado en el crecimiento económico y en el consumo desproporcionado. Ha ridiculizado esa seguridad que nos prometen desde la publicidad, ese hiperoptimismo social que es falso. Y ha ridiculizado esa búsqueda de bienestar individual frente al bien común y al bienestar colectivo. La situación generada por la pandemia ha recolocado en el centro de la vida el cuidado de las personas. Ha sido insólito que la sociedad se ha volcado hacia los enfermos, hacia los mayores, hacia las personas vulnerables. Esta pandemia nos ha redescubierto el valor de los vínculos personales, los vínculos comunitarios. Hemos echado de menos preguntarnos por nuestro sentido vital. Esta pandemia nos ha recolocado ante nuestra debilidad, porque así somos, débiles, humanamente y socialmente frágiles, y nos ha visibilizado la necesidad de afrontar un reto de construir servicios sociales universales, con un tercer sector, organizaciones sociales con resiliencia, con fortaleza ante futuras emergencias. Tenemos que desarrollar un modelo de atención social y residencial adecuado, preparado para estas circunstancias, y tenemos la necesidad de reconstruir y reforzar el espacio de lo público, en base a la idea de un bien común. Este espacio debe ser construido desde la responsabilidad de los poderes públicos, pero también con la participación activa de la sociedad civil organizada y de la ciudadanía en general. Esto es cosa de todos. Este aprendizaje debe ayudarnos, debemos de aprovechar la oportunidad de reconstruir un modelo social renovado.
Ana Sofi Tellechea destaca la tarea del voluntariado en Cáritas Vizcaya.
En contraste positivo con las situaciones de sufrimiento, también se ha visibilizado la fortaleza y el empuje solidario del voluntariado y de la ciudadanía que se ha acercado, ¿no?, a mostrarse disponible para ser voluntaria y voluntario. Hemos comprobado también cómo se ha mantenido la esperanza en muchas personas en una situación muy difícil, muy complicada, en medio del sufrimiento. La capacidad de resiliencia que han mostrado las personas acompañadas y el impulso y la mirada desde clave de esperanza. Esta experiencia también ha supuesto un gran aprendizaje de trabajo común, de trabajo en red, con administraciones, con el resto del tercer sector, con empresas, con fundaciones. También subrayar la capacidad de reacción, de compartir preocupaciones y de buscar soluciones posibles. Se han sabido aprovechar fortalezas de todos los agentes y enfocar energías con un mismo objetivo, que nadie se quede atrás. Y está teniendo un enorme impacto directo y positivo en las personas y familias más frágiles e invisibles. Se ha visibilizado una potente acción conjunta basada en la confianza ante un enorme enemigo común. Teníamos un enemigo común sobre el que actuar y luchar, ¿no? Pero también estamos seguros que no nos hacen falta situaciones de emergencia Si entendemos que garantizar la vida digna para todas las personas siempre es un objetivo que puede ser común y compartido, ¿no? Hemos aprendido que debemos afrontar el futuro con estas mismas claves de complicidad que hemos construido en estos tiempos, ¿no? Y si compartimos que ese enemigo común siempre lo hemos tenido en forma de desigualdad, desprotección e injusticia, habremos avanzado y habremos aprendido. Sigamos buscando respuestas a estas situaciones y tratemos de transformar las causas que están detrás de todas estas circunstancias.
Tarea de Cáritas Vizcaya durante el tiempo de pandemia, la COVID-19, tarea en 2020, tarea de presente y tarea de futuro.
Pues haciendo memoria, renovamos también nuestro compromiso para el futuro, para seguir dando respuestas adaptadas a las necesidades cambiantes, fundamentándonos en el voluntariado y en esa comunidad cristiana que debe trabajar y seguir trabajando en red con otros agentes sociales.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hemos resumido la memoria anual 2020 de Cáritas Vizcaya. En el contexto, decíamos al comienzo, y de nuevo recordamos, de una fecha. Y es que este próximo domingo 6 de junio la Iglesia celebra la festividad del Corpus Christi, Día de la Caridad. En condiciones sanitarias normales es un día de encuentro, celebración y agradecimiento al voluntariado que colabora tanto en Cáritas como en otros ámbitos diocesanos de caridad y justicia. Este año estaba previsto que la jornada se celebrara en Guernica, sin embargo, han decidido posponer el encuentro al 18 de junio del 2022. La organización ha preparado una propuesta alternativa, utilizando como base el lema del día: solidaridad, jabón para el corazón, Biotzaren Garbitasuna, Alkartasuna. Se han elaborado dos vídeos y un marcapáginas con reflexiones vinculadas a la caridad para que se hagan presentes en la comunidad cristiana y en la sociedad. Alicia Suso, coordinadora territorial de Cáritas Vizcaya, en las vicarías 4 y 5.
Elegimos un lema que es solidaridad, jabón para el corazón, porque el equipo que ha estado un poco de anfitrión pensó que también un poco al hilo pues de la ecología integral, del reciclaje, del cuidado de la casa común, que el detalle que otros años se le suele dar a las personas que asisten al Día de la Caridad y que este año no lo vamos a poder entregar en mano, pero lo haremos llegar, bueno, pues el equipo decidió hacer jabones ecológicos con aceite reciclado, con un ligero aroma a lavanda, y un poco nos traía esa idea del jabón, pues nos sugería este lema, ¿no? Entonces, bueno, pues por una parte las personas que se habían inscrito a la celebración del Día de la Caridad, pues recibirán de alguna manera ese jabón con una pegatina con ese lema. Además, una cosa que nos ha guiado durante el proceso de organización es cuáles son los motivos, ¿no?, para dar una parte de nuestro tiempo pues a este ámbito de la caridad y la justicia. Y vamos a repartir también unos marcapáginas con unas frases que nosotros consideramos que son motivos para seguir teniendo ese compromiso. De esa manera, le sugerimos a las personas que están en este ámbito del trabajo sociocaritativo que en torno al fin de semana este que viene regalen uno de esos marcapáginas a alguien que sea significativo para ellos y para ellas. Puede ser a una amiga, puede ser a una nieta, puede ser a otra persona de la comunidad que quizá pues no está en lo sociocaritativo, pero está en otra cosa. De esa manera pues hacemos visible también el compromiso y seguimos generando redes y seguimos creciendo.
Nada más por hoy en El Espejo. El siguiente programa el próximo viernes. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.